Tito capítulo 1, versículos 3 y 4. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Bien, recordemos que estos cuatro versículos es el saludo de esta carta. Pablo se está presentando como apóstol de Jesucristo. Pablo se está presentando ante los creyentes y se está dirigiendo a Tito, que es un colaborador en el ministerio de Pablo. Entonces vamos a examinar estos dos versículos. El título de este estudio es La predicación encomendada. La predicación encomendada. Versículo 3, una vez más, dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra. Bien, sería tal vez bueno poder recordar los primeros dos versículos. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, ese es el propósito, fortalecer la fe de los escogidos y también el conocimiento de la verdad, que es según una vida de piedad. Esos son los dos propósitos de Pablo, fortalecer la fe de los escogidos de Dios, y aquí está la doctrina de la elección, una vez más, y también el perfeccionamiento de los santos por medio del conocimiento de la verdad. Y todo esto Pablo lo dirige ¿a dónde? A la esperanza de la vida eterna que tienen los santos, entendiendo que Dios no miente y que Dios lo prometió desde antes del principio de los siglos. Y eso habla muy bien de la predestinación. No solamente vemos aquí la elección en cuanto a los escogidos, sino el hecho de que Dios también predestinó para ellos la vida eterna. ¿Cuándo lo hizo? Desde antes del principio de los siglos. Y luego, ahora sí podemos continuar con el versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó la palabra. Eso es lo que está diciendo el versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, dice Pablo. Entonces, hablemos brevemente de esto, ¿no? Esa palabra o esa frase, debido tiempo, a su debido tiempo, habla del tiempo establecido por Dios. Tal vez ustedes conocen este término, el kairos. El kairos, el tiempo manifestado por Dios para dar a conocer ¿qué cosa? El evangelio glorioso de la cruz. El evangelio de Cristo. Y claro, esa es la esperanza de la vida eterna prometida para los santos. El tiempo es el tiempo determinado por Dios. El término kairos se traduce también como momento oportuno, tiempo favorable, oportunidad o sazón. No es el tiempo determinado por nosotros los creyentes, sino el tiempo establecido por Dios. Eso es importante. Es importantísimo porque de esa manera entendemos, mis hermanos, que es Dios quien establece todas las cosas según su propósito santo. Si recordamos, por ejemplo, a los discípulos, allá en Hechos capítulo 1, versículo 7, ellos querían saber cuándo la nación iba a ser restaurada, cuándo Israel iba a ocupar esa posición que tenía como antes, como una nación grande. Pero en el tiempo de los apóstoles, Israel estaba sujeta bajo el imperio romano. Entonces, el Señor les dice a ellos, no les toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahí está la palabra kairos. No nos toca a nosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre ha determinado. Es verdad que hay ciertas cosas que el Señor ha manifestado en su tiempo que nos da una claridad de las cosas, cómo se van aconteciendo. Es evidente, por ejemplo, cómo en su momento oportuno el Señor ofreció su vida en la cruz. Tal vez muchos de los que estaban presentes ahí no tomaron en cuenta o no vieron lo que estaba aconteciendo. Pero para su iglesia es determinante. Al final, toda la historia de la humanidad se divide en un antes de Cristo y un después de Cristo. Y es interesante esto. Ahora, ¿qué es lo que Dios causó en su tiempo determinado? Que el evangelio de la vida eterna se predicara en el momento determinado por él. Así, el mensaje del evangelio que estaba oculto o escondido en tiempos pasados fue manifestado en el tiempo establecido por Dios. Mira eso. En el tiempo determinado por Dios, el evangelio dejó de ser algo misterioso, en el sentido oculto, escondido, y fue puesto con mayor claridad. Pablo lo dijo en su carta a los Romanos, en el capítulo 16, verso 25, Pablo dice: y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Es verdad que los profetas pudieron hablar de estas cosas, pero el cumplimiento se dio en la obra de Cristo. Y eso es clarísimo. Dios manifestó lo que estaba oculto, lo que todavía era, no estaba revelado completamente. Sí, es verdad que desde Génesis capítulo 3 y verso 15 se habló de un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, de un salvador. Pero desde esa revelación a todo lo que el Señor ha ido revelando, no debemos nosotros dejar a un lado que la mayor claridad la vemos en la cruz. Basta con mirar a Cristo en la cruz y ver cómo esto, este evento, fue puesto de conocimiento y alcance para todos. Ya dejó de ser algo oculto y fue manifestado a todos los hombres. Ahora, ¿cómo fue manifestado en el tiempo de Dios la revelación de este evangelio? ¿Cómo? ¿Cómo se hizo? Por medio de la predicación. Lea conmigo el versículo 3 una vez más. Estamos en Tito 1, verso 3. Por medio de la predicación, dice Pablo, que me fue encomendada. Es decir, y a su debido tiempo, ahí está el kairos de Dios, manifestó, reveló, dio a conocer su palabra por medio de la predicación, dice Pablo, que me fue encomendada. Entonces, en el tiempo oportuno, Dios ha dado a conocer su palabra por medio de la predicación o la proclamación. La palabra que se usa aquí es la palabra kerugma. También se le dice kerigma, ¿no? Pero es la palabra kerugma. Y hace referencia a la proclamación o la predicación pública de la palabra de Dios que le había sido encomendada al proclamador o heraldo. La proclamación es hecha entonces por un heraldo. Hermanos, es siempre bueno tomar en cuenta los términos, porque esta palabra kerugma hace referencia a esa proclamación pública de la palabra de Dios. Entonces, si tenemos una proclamación, tiene que haber entonces un proclamador. En este caso, el proclamador, el que proclama el mensaje, también llamado el heraldo, es un mensajero, es el emisario, es el vocero. Miren, en la antigüedad, los heraldos eran oficiales de los monarcas que convocaban a quienes eran citados por los reyes. En la antigüedad, claro, no había la tecnología que tenemos hoy, y cada vez que un monarca se movía de un lugar a otro o quería establecer algo, ustedes no van a ver al monarca en la antigüedad yendo a cada pueblo. ¿Qué es lo que el monarca o rey hacía? Enviaba a su heraldo. El heraldo, tal vez lo han visto en alguna imagen o video, lo que hacía es desenrollar un rollo y leer literalmente lo que el rey o monarca comunicaba a un lugar, a una población de personas. Eso es lo que hacía el heraldo. Proclamaba lo que le mandaba ¿quién? El rey, el monarca. Bueno, eso no vemos ya el día de hoy, Pero antes, en la antigüedad, existía esto. Así entonces, el heraldo es el mensajero, es el emisario, es el vocero. O sea, si tenemos la proclamación, tenemos entonces un proclamador. Y ahí, por ejemplo, abre su Biblia y busquemos rápidamente. Lucas 8:1. Y luego Lucas 11:32. Es interesante Lucas 8:1. Lucas 8:1 dice: y sucedió a continuación que Jesús iba por las ciudades y los pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Ahí está la palabra kerugma, proclamando, y también está la palabra evangelizar, que es anunciar la buena nueva. Entonces, Jesús, ¿qué iba? Iba por las ciudades y los pueblos proclamando el evangelio del reino. Más adelante, Lucas 11:32. Avanza unos cuantos capítulos más. Y vamos a ver una referencia de un personaje antiguo testamentario que era proclamador. Dice ahí en Lucas 11:32: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y Jesús está diciendo: y aquí y he aquí más que un Jonás en este lugar. Es decir, Jesús llevaba la proclamación, pero Jesús, cuando encontraba oposición a su proclamación, Jesús no dudaba en recordar a ese hombre en el Antiguo Testamento que fue a proclamar un mensaje a una ciudad llamada Nínive. ¿Cuál era ese mensaje? En 40 días Dios destruirá Nínive. ¿Y qué sucedió? Esa ciudad se arrepintió. Entonces Jesús está diciendo: aquí, en este momento, en esta aldea donde está el Señor proclamando su mensaje, Jesús dice: aquí hay uno más grande que Jonás. Mire eso. Entonces vemos aquí este ejemplo de un proclamador que hace la proclamación, que hace parte de ese mensaje para llevarlo a un lugar o a una multitud. Ahora, otros pasajes, por ejemplo, Hechos 8:5, hablan de Felipe descendiendo, un tal Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, que les predicaba a Cristo. Les predicaba o les proclamaba la misma palabra kerugma. La palabra kerugma como proclamación, y claro, el derivado queruso como proclamador. No es tan difícil esto. Mire, si hay predicación, tiene que haber un proclamador. Claro, si estuviéramos estudiando definitivamente griego, que es un poquito más complejo, estuviéramos hablando de queruso y kerigma, ¿no? Donde hay un proclamador, tenemos una predicación, tenemos una proclamación. Entonces, Hechos 8:5 habla de Felipe, que iba a la ciudad de Samaria y les proclamaba a Cristo. Y también Pablo, ahí en Romanos 16:25, por traer una sola cita, porque hay muchas, cuando Pablo dice ahí, por ejemplo, en Romanos 16:25, y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Pablo era alguien que predicaba o proclamaba a Cristo. Por ejemplo, usted recordará ahí cuando Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, él va a donde los griegos, y él, ¿qué les anuncia? Les anuncia, les predica a Cristo y a este crucificado. Pablo no va para resolver sus dudas existencialistas de dónde viene el hombre y todas las cuestiones humanas. Pablo dice: mi predicación, mi proclamación es Cristo y la cruz. Eso Pablo le lleva a los corintios. Ahora, podemos ver otro ejemplo también de un proclamador en Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, él iba a las multitudes allí en el río Jordán, y bueno, las multitudes realmente iban a escucharle a él. Él estaba ahí. Y dice el registro del Evangelio de Marcos que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí está el proclamador, Juan el Bautista. Dice el versículo 7 de Marcos 1, que proclamaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Es decir, vemos nosotros ahí en el desierto a Juan el Bautista con una proclamación muy característica. Es interesante que él decía en su proclamación, él proclamaba el arrepentimiento de pecados, pero también decía que detrás de él viene uno que es mayor que él. Y dice Juan de una manera muy ilustrativa, ni siquiera soy digno de desatar el calzado de sus pies. Mire eso. Y estaba hablando ¿de quién? De Cristo Jesús. Vemos ese ejemplo entonces de Juan el Bautista como un heraldo, ahí en el desierto, proclamando, hablando de uno que venía tras él, que era mayor que él. La labor del proclamador público entonces es muy importante porque da a conocer el mensaje del Evangelio. Y Pablo recibe esto. A Pablo se le da esta, se le encomienda esto. Se le encomienda. La labor del proclamador público es importantísima. Y podemos hacer una referencia más a Jesús. Todos los evangelios hablan de que Jesús iba a predicar y su predicación era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la proclamación del Señor. El Señor proclamaba esta proclamación. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sus apóstoles también lo hacían. Una vez más, Pablo escogió la predicación. Y Pablo lo dice en primera carta a los Corintios, capítulo 1, 21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mire, la locura de la predicación, porque a los ojos de los sabios e intelectuales del mundo de ese tiempo, era una locura proclamar este mensaje de salvación. Y Pablo agrega ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 en adelante, dice, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Y Pablo dice, pero nosotros proclamamos a Cristo y a este crucificado. Esa es la proclamación, esa es la predicación de Pablo. Es la misma palabra kerugma, proclamación, predicación, que requiere un heraldo o proclamador. Ahora, tanto en el ministerio de Cristo como en el de sus apóstoles, vemos que la obra de proclamar va juntamente con la labor también de enseñar. Por ejemplo, en Mateo 11 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y sí, cuando vamos al griego encontramos que son dos términos de origen diferentes. Una cosa es la proclamación o predicación y otra cosa es la enseñanza o la instrucción. Bueno, Jesús hacía estas dos cosas. O también si consideramos a Pablo en el relato de Hechos, allá al final en Hechos 28, cuando Pablo termina su predicación en Roma, dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que él rentaba y recibía a todos los que venían, predicando, ahí está la palabra kerugma, proclamando, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Es decir, en el ministerio, tanto de Jesús como sus apóstoles, vemos no solamente la proclamación, sino también la instrucción. ¿Es esto importante? ¿Por qué debemos considerar esto? Recuerden, Pablo recibió la proclamación, se le encomendó la proclamación. Es lo que estamos viendo en el, regrese por favor a Tito, el versículo 1, el versículo 3 del capítulo 1, dice, y a su debido tiempo en el Kairos de Dios, manifestó su palabra por medio de la predicación. Es la proclamación, la predicación, mire, que me fue encomendada por mandato de Dios. Entonces, es importante tomar en cuenta esto que Pablo está exponiendo aquí. Bien, en el ministerio entonces de los apóstoles, en el ministerio de Pablo, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver la predicación. Ya sabemos, la predicación es la proclamación del mensaje, pero es importantísimo que en la proclamación el énfasis, escuche esto porque esto es importante para nosotros, el énfasis no es tanto de informar, sino de persuadir a las personas acerca del propósito que Dios tiene para salvar a las almas. La predicación expone de una forma persuasiva las doctrinas que salvan las almas a los pecadores perdidos. Mire lo importante de esto. Eso es la proclamación. ¿Qué es lo que hace la proclamación? Exponer, proclamar de una forma persuasiva el propósito que Dios tiene para salvar las almas. ¿Las almas de quiénes? De los pecadores perdidos. Eso lo vemos en el ministerio del Señor y sus apóstoles. Pero también, como decíamos, también vemos la enseñanza. Y la enseñanza tiene la finalidad de traer la sana doctrina y preservar la pureza del evangelio. Miren que si hablamos un poquito en términos griegos, enseñanza en griego es didascalía. Bueno, hay ciertas palabras que yo creo que nos vamos a ir familiarizando. Enseñanza, didascalía. Pero si hay enseñanza, tiene que haber alguien que enseñe. El que enseña es el didasco, el instructor. Entonces, así como en la proclamación hay un proclamador, en la enseñanza hay un maestro, hay un instructor. Y la enseñanza tiene la finalidad de traer la sana doctrina y preservar la pureza del evangelio. La enseñanza resulta ser más profunda, sistemática, pues tiene el propósito de brindar la mayor cantidad de información bíblica al creyente. Y se realiza por lo general en un tiempo más prolongado. Mire eso. La enseñanza es más profunda. La enseñanza tiene el propósito de brindar al que ha creído una mayor información bíblica. Y por lo tanto, por lo general, toma más tiempo. Por ejemplo, el Señor Jesucristo formó a sus discípulos aproximadamente, ¿cuánto? 3 años. El apóstol Pablo, incluso cuando estuvo en Éfeso, pasó casi 3 años con los creyentes en Éfeso. Se reunieron como 2 años en la casa de un tal Tiranno, y el resto del año, eran 3 años, enseñando el evangelio. Ahora, pero bastaron 40 días para que una generación entera en Nínive se arrepienta ante la predicación de Jonás. Aunque claro, cuando vamos nosotros y leemos el libro de Jonás, no vemos un registro de que Jonás haya formado seguidores. Porque el mensaje de Nínive, ¿cuál fue? Si no se arrepiente Nínive, será destruida en 40 días. Y yo me imagino que cuando Jonás llegó a proclamar ese mensaje, la ciudad de Nínive no habrá sido más grande. Bueno, dice que un recorrido de 3 estadios, dice. 40 días, yo estoy seguro que cuando empezó no le creía, pero en la medida de que Jonás repetía y repetía la misma proclamación, el mismo mensaje, la ciudad comenzó a asustarse, comenzó a tomar en cuenta a este profeta, porque era un profeta de parte de Dios, y comenzó a temer, sabiendo que era un profeta del Dios Jehová de los ejércitos. A tal manera que toda la ciudad buscó a Dios, y lo hizo en ayuno, y lo hizo en oración. Pero, miren, es importante esto que tengamos presente, hermanos, porque podemos decir entonces que la proclamación del Evangelio tiene como fin llevar a los pecadores a la cruz de Cristo. La proclamación del Evangelio. Pero también debemos decir que esos que creen tienen que ser enseñados para ser discípulos de Cristo. Entendiendo que la enseñanza será algo más profunda para perfeccionar las almas de estos conversos. Por ejemplo, en Hechos 17, busque por favor el pasaje, porque vamos a buscar dos pasajes en Hechos, Hechos 2 y Hechos 17. Vamos con Hechos 17 primero. Es un pasaje muy conocido, donde usted va a ver al apóstol Pablo proclamando el mensaje de Cristo a los filósofos de Atenas, en un lugar que se llama Areópago, una especie de teatro al aire libre. Entonces, Hechos 17, mire el versículo 32 al 34, los últimos versículos. Pablo está predicando y dice, cuando oyeron a Pablo hablar de la resurrección de los muertos, ¿qué dice ahí? Comenzaron a burlarse. Comenzaron a decirle, te escucharemos en otro momento. Pero siga leyendo, dice que Pablo al final entonces, ¿qué hizo Pablo? Salió de en medio de ellos, salió. Pero mire al final en el 34, más algunos creyeron. ¿Y qué hicieron estos que creyeron? Se juntaron con él, se pegaron a Pablo. Esa palabra quiere decir se pegaron a Pablo, se juntaron con él. Ahora regrese a Hechos 2, vamos a Hechos 2 al principio. Tenemos nosotros en el versículo 40 en adelante, en Hechos 2, la primera proclamación que hace el apóstol Pedro. La primera proclamación. Pedro testificaba a Cristo y exhortaba a toda la gente que estaba reunida en Pentecostés. Y dice el versículo 40 en adelante de Hechos 2, y con otras muchas palabras, Pedro testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y Pablo hace referencia a los salmos que hablan de Cristo, y Pablo hace referencia a la soberanía de Dios habiendo mandado a su hijo, a quienes ellos habían rechazado. Pero luego dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Muchos comentaristas dicen que tiene que haber habido ahí mucha gente, 20,000, 30,000 personas reunidos para Pentecostés. De esos, 3,000 son compungidos en su corazón por la proclamación y se bautizan y se añaden. Y luego dice el versículo 42, que es muy conocido, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos entonces la perseverancia de los discípulos. Y perseverar en la doctrina de los apóstoles es precisamente esa labor de instrucción que hace el discipulado. Ahora, considerando esto, hermanos, podemos decir tal vez, sin equivocarnos, que dejar la proclamación, dejar la predicación, aumenta el nominalismo en las iglesias. ¿Qué es esto de nominalismo? Voy a decirlo, creyentes solamente de nombre, llenos de conocimiento tal vez, pero sin una experiencia real de conversión, nominal, solo de nombre, hermanos de nombre, hermanos solamente de nombre. Entonces, dejar la proclamación aumenta precisamente el nominalismo en las iglesias, pero minimizar la instrucción, la enseñanza doctrinal favorece la inmadurez en los creyentes. Bueno, no sería favorece, realmente sería desfavorece, mostrando creyentes inmaduros que todavía necesitan leche espiritual. Por eso, en el ministerio de Cristo y los apóstoles, usted va a ver la proclamación, va a ver el querugma, la proclamación de la palabra, pero también va a haber la enseñanza de los discípulos. Eso es lo que está resumido en la gran comisión de Mateo 28, ¿no? Id y haced discípulos. Ahora, sigamos, regresemos a Tito 1, capítulo 3. Pablo nos dice que esta predicación le fue encomendada por mandato de nuestro Dios y Salvador. En Tito 1, 3, la última parte del versículo, Pablo recibió esto como una encomienda, como un mandato de parte de Dios. A su debido tiempo, Dios dio a conocer su mensaje por medio de la proclamación. Ya sabemos la importancia del proclamador. Y Romanos 10, 14 y 15 nos deja ver, hermanos, la gran importancia de la proclamación del mensaje del Evangelio para que pueda ser creído y oído. Busque, por favor, Romanos 10, 14 y 15. Es un pasaje que usted debe considerar siempre porque nos muestra cuán importante es que la iglesia haga la labor de la proclamación del Evangelio. Dice ahí Romanos 10, 14, 15. ¿Cómo puede invocar alguien el nombre de Cristo en el cual no han creído? Mire, usted, cuando tiene una necesidad, usted que conoce la obra de Cristo, ante una dificultad, ¿qué tiene que hacer? Decir sencillamente, sálvame, Señor. Escúchame, Señor. Libérame, Señor Jesús. ¿Por qué puede usted invocar el nombre del Salvador? ¿Sabe por qué? Porque usted ha creído. ¿Pero por qué ha creído? Porque alguien le proclamó y le predicó. Pero si alguien le proclamó y le predicó, es porque alguien fue enviado con esta encomienda importante. Regrese a Romanos 10, 14, 15. Dice ahí, ¿cómo pues invocarán el nombre aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les proclame? Pero ¿cómo proclamarán si no hay enviados, si no fueran enviados? ¿Cómo lo harán? Por tanto, el proclamador, el predicador, el heraldo enviado por Dios asegurará la fidelidad del mensaje predicado, que la palabra de Dios en ese caso no regresará vacía. Los verdaderos creyentes entonces invocarán el nombre de Cristo en quien han creído. Ah, debemos también decir que hay falsos enviados. Por eso hay falsos maestros. Y si hay falsos maestros, entonces hay iglesias realmente en apostasía. Pero para que se garantice la fidelidad del mensaje, de tal manera que los creyentes invoquen a Cristo, ¿dónde están entonces los enviados? ¿Dónde están los proclamadores que son enviados con esa comisión importante? Pablo es de estos. Eso es lo que Pablo quiere decir. Y claro, no solo queda en Pablo, hermanos, porque al final toda la iglesia hace esa gran comisión. A veces uno puede ver a un inconverso, y eso ha pasado con todos, hermanos, con todos nosotros, uno puede ver a un inconverso escandaloso, bullicioso, farandulero, bohemio, y uno dice, esta gente que viene a estar aquí cerca de nosotros, pero lamentablemente, podían haber conocido a Cristo. ¿Cómo? ¿Escuchando un mensaje en internet? ¿Escuchando un ángel que les diga lo que tienen que hacer? ¿Cómo? ¿Saben cómo? Escuchándote a ti como un proclamador del Evangelio. Miren eso. Y a veces ignoramos eso. A veces pensamos que esta gente no es digna de recibir la gracia de Cristo, pero eso será jactancia de parte de nosotros. Entonces, Pablo puede decir y afirmar, hermanos, me fue encomendado este ministerio de proclamar el Evangelio, proclamar la verdad. Por eso Pablo, una vez más, dice a los corintios, yo me propuse ir a vosotros no con sabiduría de palabras, sino con el mensaje de Cristo y la cruz. ¿Saben por qué? Le dice a los corintios, para que la fe de ustedes no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire. Y finalmente el versículo 4. Porque podemos ver a Pablo, y Pablo nos puede enseñar mucho de lo que él recibió en cuanto a la proclamación. Pero no hay nada más precioso, hermanos, como hablar del fruto de esa proclamación. Lea conmigo Tito 1:4. En la salutación, la carta, ¿a quién va dirigida? A Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Mire eso. Pablo puede ver los frutos de su obra en muchos de sus colaboradores de ministerio. ¿Cómo les puede llamar? Hijos, así como a Timoteo también, mi hijo, gracias al ministerio de la proclamación que le fue encomendado. Hablando de Tito, porque estamos en el estudio de la carta a Tito, Tito era hijo espiritual de Pablo, porque debía su vida espiritual al apóstol como un medio en las manos de Dios. Se considera padre de Tito, no en un sentido físico, sino en términos de la común fe que los une. Gracias a la predicación de Pablo, podemos contar con un Tito, con un Timoteo, con un Epafrodito, con un Lucas, hermanos. Ahora, ¿qué se requiere realmente para formar estos discípulos genuinos? Porque eso es lo que dice Pablo aquí a Tito, verdadero, genuino, auténtico hijo en la común fe. ¿Qué se requiere entonces para formar estos discípulos genuinos? Bien, se requiere de hombres dignos de confianza en la fe del Salvador, para que la enseñanza de la palabra no se pierda o se diluya. Exactamente, hombres dignos. Y ahí quiero que vaya finalmente, para ir terminando, a 2 Timoteo 2:2, que es un pasaje muy importante que nos muestra esto, hermanos, precisamente esta labor de enseñanza y cómo se encomienda a otros. 2 Timoteo 2:2, Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mira eso. Y las palabras no están ahí de por gusto, hermanos, porque en otra versión lo dice así. Mira, cuanto hayas oído en mi presencia de muchos testigos, cuanto has oído de mí, dice Pablo a Timoteo, en presencia de muchos testigos, esto que has oído, confíalo a hombres fieles que sean capaces o idóneos, a su vez, para que ellos instruyan a otros. ¿Cómo lo entendemos esto? Bien, Pablo, al igual que los otros apóstoles, había recibido de Cristo la enseñanza del Evangelio, la enseñanza apostólica para la iglesia del Nuevo Pacto. Ahora Pablo tenía a hombres como Tito y como Timoteo para encomendar la instrucción de la enseñanza apostólica, para que ellos a su vez puedan instruir a otros. Y de esa manera se preserve la pureza del mensaje. Como bien dice Pablo a Timoteo, un mensaje sin mancha, un mensaje puro, un mensaje sin reprensión. Los hombres fieles a la fe, idóneos para la instrucción, ¿qué es lo que harán? Ellos van a transmitir el mandamiento sin cambiarlo. No van a hablar de nuevas doctrinas, no van a hablar de experiencias personales, sino que van a hablar de la enseñanza pura del mandamiento sin mancha, sin reprensión. Toda esta noble tarea de instrucción es la base del correcto discipulado para los creyentes. En un sentido práctico, la sana doctrina que tienen muchas iglesias que han visto en la Reforma principios puros sin mancha, fortalece la fe de los creyentes. Mire eso, hombres fieles, hombres que no diluyen el mensaje, hombres que no lo cambian, hombres que lo enseñan tal cual lo recibieron, ¿de quiénes? De los apóstoles. Entonces, Pablo termina la salutación diciéndole que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo, nuestro Salvador, derramen toda gracia y paz sobre verdaderos hijos en la fe, para que el mandamiento sea puro y sin mancha.